Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Aquí estamos, es martes, estamos en el partidazo de la cadena COPE con ustedes hasta la 1:30 de la madrugada. Hay fútbol, ha habido fútbol en el Estadio Vicente Calderón. Tenemos fútbol mañana y tenemos fútbol pasado de Copa del Rey. En el Calderón, menos mal para el Atlético de Madrid, que había ganado en la ida claramente 0-2 a la Unión Deportiva Las Palmas, porque si no, hoy se le hubiera complicado la eliminatoria. ¿Y de qué manera? Ha caído 2-3 el conjunto del Cholo Simeone ante el equipo de Quique Setién. Es cierto que los dos últimos goles de la Unión Deportiva han llegado en el tramo final de partido, cuando ya prácticamente no había ninguna opción, pero en cualquier caso, derrota, y queda ese sabor de que a este Atlético de Madrid se le marca gol mucho más fácil que en temporadas anteriores. Griezmann y Correa han adelantado por dos veces al Atleti, pero Las Palmas, si se lo llega a creer un poquito, a lo mejor hoy podría haber hecho algo más importante en el Calderón. Ha marcado dos veces Livaya y el último Mateo García. Supongo que todavía no hay nada de última hora por allí, por el Calderón, donde ha estado todo el equipo que ha estado contando el partido en la cadena COPE, con Rubén, con Antoñito Ruiz, con Gemita Santos. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma. Sí, estamos aquí en Zona Mixta. Poco a poco van a empezar a salir los protagonistas, ninguno del Atlético de Madrid. Allá al fondo veo aquí que Setién, que si tú quieres le podemos parar en un par de minutos, sí, para que hable con nosotros.
Vale, perfecto. Pues esperamos a que esté con nosotros Quique Setién. En lo que hablamos con el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, la noticia del día sigue estando en las reacciones a ese caso abierto, que se puede llamar así, caso abierto, Piqué, árbitros, Tebas. Hoy ha tomado la palabra Luis Enrique, en Barcelona, el entrenador. El otro día ya lo decíamos, en el tertulión del domingo, que en este caso el comportamiento del entrenador del Barça, en el caso de los árbitros, está siendo ejemplar. Y ha sido siempre ejemplar, en las buenas y en las malas. Siempre impecable. Los árbitros no pueden decir ni una sola queja en torno a Luis Enrique. Más bien, lo contrario, siempre han encontrado palabras de apoyo del entrenador del Barça. Y también decíamos, en el tertulión del domingo, que nos daba la impresión de que por un lado iban las quejas de Piqué y que por otro lado iba el comportamiento del Barça y de los jugadores del Barça y de su entrenador, de Luis Enrique, en torno a este asunto. Y desde luego hoy, escuchando a Luis Enrique en la sala de prensa, nos ha quedado clarísimo.
Yo estoy encantado con Piqué futbolista, el Piqué profesional, el Gerard Piqué de jugador, que es un jugador para nosotros clave y vital, y nada más. Ya es mayorcito, cada uno ya sabe lo que tiene que decir o lo que debe decir. Para vosotros tenéis que estar encantados, tenéis un filón ahí inagotable.
¿Entiendes que haya muchos culés que echen de menos que el club o tú como entrenador critiquéis también a las controvertidas actuaciones arbitrales de los últimos dos partidos?
Yo creo que es intachable la postura del entrenador del Barça, intachable la postura del club, demostrarse por encima de cualquier decisión puntual que pueda ocurrir en un partido. Lo fácil es quejarse y llorar y decir esto y esto y no sé qué. Y lo difícil es mantenerse, proteger y beneficiar al fútbol, a tus jugadores, a tu equipo.
Pues es verdad. Es intachable la actitud de Luis Enrique en este asunto. Y hoy ha estado valiente porque no es sencillo enfrentarse a Piqué en el Barça. Yo tengo muchas dudas ahora mismo de quién tiene más peso en esa plantilla, en ese vestuario, en ese club, en esa afición. Si Piqué o Luis Enrique. Lo planteamos luego en el tiempo de opinión. Por cierto, con esta teoría de la conspiración que ha levantado Piqué en esta eliminatoria de Copa y en el partido de Liga en el Estadio de la Cerámica, no solo no ha encontrado apoyos en el club, sino que está empezando a encontrar también el rechazo frontal de rivales. Entre otros, algunos se los va a encontrar mañana en el campo. Este es Eneko Bóveda, el futbolista del Athletic Club de Bilbao, que hoy en COPE Bilbao ha dicho esto sobre las quejas de Piqué.
Yo creo que hay unos códigos del fútbol que no se deberían traspasar. Como futbolista, ver compañeros que yo creo que al final faltan el respeto al mundo del fútbol prácticamente, pues contando historias de manos negras y así, pues poner unos fantasmas y unos focos sobre, al final, profesionales, compañeros que son los árbitros, a mí no me gusta. Y cuando las cosas no te van del todo bien, pues apareces más lo que realmente eres tú.
Se ha llevado dos buenas hoy Piqué, ¿eh? Y no son dos que le lleguen desde el mundo del periodismo. a lo que tan denostado está para Gerard Piqué, le llegan desde su mundo, del mundo del fútbol, de su entrenador y de uno de los que mañana va a estar en el campo, de Luis Enrique y de Bóveda. Le falta al respeto al mundo del fútbol. Es muy fuerte lo que ha sucedido hoy, como digo, en esas ruedas de prensa. Mañana, bueno, rueda de prensa de Luis Enrique y Bóveda en la cadena COPE. Barça Athletic a las 9:15 en el Camp Nou. No van a estar ni Durraspe ni Raúl García, que fueron expulsados en la ida. Recuerden, 2-1, es decir, con 1-0 al Barça le valdría para pasar la eliminatoria. Por cierto, en Buenos Aires han destrozado la estatua de Messi. Unos vándalos. Cuando vienen maldadas en todos los sitios. En Barcelona, en Buenos Aires, en Bilbao y en todos los sitios. Han dejado solo las piernas y le han quitado hasta los pies. Una cosa de locos. ¿No lo sabías, Paco?
No. Sí. Pero me deja flipado. O sea, si me dices que es en Brasil, me lo creo.
No, en Buenos Aires. Sí, sí. No sé qué tendría. Hola, Paco González.
Hola, Juanma.
Hola, Elías Israel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Juan Gato. Muy buenas.
Buenas noches.
Que ha estado viendo al Atlético de Madrid. Está en Barcelona Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿O en Palma? Ah, ahora hablamos con él. Y Siro López también está enseguida con nosotros en el tiempo de
opinión. Estoy.
¿Estás, Siro?
Ave María Purísima.
¿Qué tal estás?
Bueno, podía estar mejor, pero no me quejo.
¿Por qué?
Estoy en la flor de
pues
mi
quéjate,
vida.
Pues quéjate.
Estoy como un juvenil.
O puedes decir, estoy bien, pero ya sabes cómo va esto, o cómo
sí,
funciona
bueno,
esto.
Bueno, estoy bien, pero podía estar mejor.
Efectivamente, claro. Eso siempre. Y peor también, seguro.
Sí, claro.
El Madrid, por cierto, asiste a todo esto sentado en el sofá con un paquete de palomitas esperando el próximo capítulo, después de lo que pasó ayer en la gala de la FIFA, disfrutando. Mestre ha dicho hoy, el directivo del Barça, que el gesto de Piqué no iba para él. O sea que, a ver para quién iba, a ver si lo adivinamos en el capítulo de hoy. Luego nos cuenta Miguelito cómo ha sido la resaca de la fiesta de ayer en Zurich. La otra noticia del día, el Mundial del año 2026, que todavía no tiene sede, a lo mejor se juega en Marte o en la Luna. Estaremos ya en Marte y en la Luna para 2026, quedan 9, ¿no? ¿9? Sí, 9.
En Marte del pie no lo habremos puesto todavía.
¿No? En 2026 seguro. Hombre, vamos.
Hay que invertir mucho.
Pero ya
pasta,
tendremos el iPhone 18, tío. O sea,
eso sí.
Con el iPhone 18 se podrá ir con una aplicación a cualquier lado que te dé la gana. Bueno, pues el caso es que lo van a jugar 48 selecciones. Va a ser más fácil decir qué países no lo juegan que los que sí lo juegan. Ha habido memes hoy en la red increíbles sobre este asunto. Ha habido una foto que era un señor metido en un parque de bolas diciendo que era el sorteo del Mundial. El sorteo del Mundial del 2026.
Eso no se pone a la mañana,
sí.
¿No?
¿El
esos,
qué?
Esos sorteos de bolas no se pone a la mañana.
Un señor en un parque de bolas y dice, aquí está eligiendo, haciendo sorteo. Y ha habido otro que era un álbum de Panini que tenía un metro de alto el álbum de Panini del Mundial 2026.
Genial. Fíjate que a mí me parece que han encontrado una buena solución para meter, porque no metes más partidos. O sea, el que vaya a ganar el Mundial hace sus 7 partidos, no cargas el calendario y tal. Pero son buenísimas esas dos, son buenísimas.
El caso es que Tebas, atención, de esto tenía que decir algo.
Pues nos parece muy mal a la Liga de Fútbol, ¿no? Perjudica en general al mundo del fútbol profesional y desde luego la Liga no está de acuerdo con el Mundial y no va a esperar a hacerlo, quedan muchos años, y lo que lo va a hacer pues cuanto antes. Pues veremos si denunciamos ante la Unión Europea, ante la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea y también ante las instituciones de la competencia de Suiza, ¿no?
Ante Suiza, la Unión Europea,
no va a hacer nada.
Fouto, ¿qué puede hacer?
Sí, bueno, lo que puede hacer, no la Liga, sino la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, donde está integrada la Liga, es hacer una impugnación a la Comisión Europea diciendo que esto es una decisión política y no deportiva. A mí, gente que entiende de esto, que yo cada vez entiendo menos, me dicen que tiene muy poco recorrido y que el Mundial se va a jugar con las elecciones que ha dicho la FIFA.
Es que no va a hacer nada y si hace algo es el ridículo. Uh-huh. Porque si efectivamente hubiera una sobrecarga de partidos o en el calendario o a las elecciones le metieras un partido más o dos partidos, puedes quejarte. Por un partido más hasta te puedes quejar. Pero es que no hay más partidos. O sea, del principio hasta el final hay siete partidos. O sea, ¿qué se puede quejar un club profesional? Te van a llevar a los jugadores exactamente igual.
Noticia también del día, Boro va a continuar como entrenador del Valencia hasta final de temporada. El Valencia lo ha confirmado en un comunicado que se ha hecho público a eso de las 9:00 p.m. Ha sido el segundo comunicado del día en el Valencia, porque el primero lo hizo después de estas declaraciones de García Pitarch en su adiós, dio una rueda de prensa para explicar por qué se iba, el ex director deportivo.
¿Qué sensibilidad tenía Peter Lim para que en lugar de la noche anterior estar entregando insignias a los socios de más de 50 años o estar ese día con los peñistas en Alcira, estuvieran en Barcelona, vendiendo a Paco Alcácer y leyéndolo yo en un periódico? Habrá que pensar en el Valencia algún día, ¿no? Todos lo decimos, pues yo lo he hecho, porque yo me voy a mi casa sin cobrar un euro. Es inaudito e inadmisible que cuando Parejo va a tirar un penalti, su propia afición le diga borracho. Eso es inadmisible. Lo siento decirlo así, pero es inadmisible.
Es importante esto último, porque de esto último, a que la afición llame borracho a Parejo, a que la afición se haya echado en contra del equipo, en contra incluso del club, de Peter Lim y todo esto, y en contra de él, le echa la culpa a Damià Vidagain, que era director de comunicación y que ahora es director de marketing del Valencia, pero además ha dado nombre y apellidos. El caso es que el Valencia ha hecho un comunicado en el que tacha a García Pitarch de irresponsable, dice que es responsable de todos los fichajes y lamenta que haya acusado a Damià Vidagain de estas historias, de poner a la curva Nord, como decimos, que son los seguidores más radicales del Valencia, en contra del club y de los futbolistas. Por cierto, esta noche García Pitarch en el partidazo. Eso nos ha dicho que se pone al teléfono, así que hablaremos con García Pitarch. Quedaros, por si acaso,
No le hagas preguntas estrafalarias.
No, pues la primera la tengo clara. La segunda ya no sé si la haré. Vamos con más cosas. Fichajes. Jovetic presentado en el Sevilla. Ojo porque el montenegrino no descarta jugar contra el Real Madrid. Y ojo porque habla castellano, que dicen algunos. ¿Por qué habla castellano?
Cuando fui pequeño en mi país tenía muchas telenovelas de Sudamérica y así lo aprendí. Nunca fui en un clase o algo. Y también los serranos. Sí, no, a la vera. No, a la vera. Solo así.
Pues esto que provoca las risas, a mí me provoca la mayor de las admiraciones. La mayor de las admiraciones, y lo digo totalmente en serio, porque a mí me ponen una telenovela en ucraniano y yo estoy delante de la tele durante 90 años y estoy convencido que no aprendo ni decir ni una palabra en ucraniano.
Para que vean lo importante es que poner la tele en inglés a los niños.
Claro. Pero
dibujos animados, sí,
pero yo creo que los españoles tenemos una especial incapacidad para los idiomas, sí. Por lo menos no, algunos españoles.
Tiene que ver con lo que dice Paco de las televisiones. Claro. Si tú pones, hay países en Portugal, sin ir más lejos, donde casi toda la población es bilingüe porque no doblan.
Sí,
las
claro,
películas.
Claro. Pero, por ejemplo, pero ¿y qué hago con mis hijos que me protestan? O sea, que no quieren ver Clan en Oboin en inglés. ¿Qué hago? ¿Tengo otro problema también por la televisión?
Se lo tenías que haber puesto
si es que, claro, tú date cuenta.
¿Hablarles inglés en casa?
El primer problema es porque no recogen. El segundo, porque no comen. El tercer, cuando estoy tranquilo, es cuando ponen Boeing. Si te parece, discuto también porque lo ven en inglés. Claro, es que es muy difícil. Muy, muy difícil. Y atención a esto. Primero en COPE, Germán Dobar... ¿De qué te ríes, Paco?
De que trasladas a la antena tus problemas.
Me dijisteis
con una naturalidad.
Me dijisteis que hiciera esto. Pues es lo que estoy haciendo. Primero en COPE. En Coruña estamos con Germán Dobar. Hola, Germán.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Que tienes una noticia? Digo, coño, una vez que tiene una noticia, que la dé.
Se me caen de los bolsillos. Claro, claro, no como a ti, Paleto.
Claro, claro.
Mira, tras sondear el mercado y después de contactar con varios futbolistas, el elegido para sustituir a Babel, primero en COPE, se llama Ola Jong, internacional holandés, de origen liberiano, extremo, 24 años, acuerdo total con el jugador y con el Wolverhampton, donde estaba cedido, queda el ok definitivo ahora del Benfica, que se va a producir en las próximas horas. Así que Ola Jong es el sustituto de Ryan Babel.
Wolverhampton en segunda, ¿no?
Sí, sí.
O más.
Bueno, estuvo cedido en tres equipos. O sea, ahora estaba en el Wolverhampton, antes estuvo en el Reading y previamente en el Hamburgo. Pertenece al Benfica y viene cedido.
Joder, Germán, no sé.
Bueno, escucha. Te la contamos como noticia, pero vamos.
Me dicen que es muy bueno.
No, oye.
Vale. Yo me acuerdo cuando. El que te lo chivó no te va a decir, he fichado un paquete.
A mí nadie me chiva nada. Ey. Yo me acuerdo cuando Paquito se cachondeaba de Babel, que yo siempre lo defendí.
Que tú también.
Nos estabais pitorreando todos en el tiempo de juego. Oye, dije, cuidado, que aquí hay talento. Y al final se ha demostrado. Bueno, ahora os digo, Ola Jong es buen futbolista.
Si no vale para. Mi amigo Richard Barral debe ser bueno. Pero
si no vale para la segunda división inglesa.
Claro. Escucha, vale, ¿pero cuántos casos conoces, Paco, de futbolistas que vienen
rechazados
de Inglaterra, de la Premier, de la segunda?
¿Cuándo
y
llega?
Son estrellas.
¿Cuándo llega?
Primero tienen que cerrarlo mañana con el Benfica, que le quedan, insisto, esos últimos flecos.
Muy bien.
Es el hombre, es el elegido.
Vale.
Nada, viene cedido.
Cedido
sin opción de compra.
Muy bien. Gracias, Germán.
A ti, Juanma, por este escaparate.
Hola, John, es el fichaje. Es el
hola,
fichaje.
Hola,
hola, hola. El hashtag está claro para cuando llegue John. Está en el Calderón Antonito Ruiz. Antonito.
Hola. Hola, Juanma, John. Sí, acaba de abrirse el vestuario del Atlético de Madrid. Que yo creo que los primeros en sorprenderse por el resultado, Ángel Correa, buenas noches.
Hola, buenas.
Habréis sido vosotros, ¿no? Porque el partido no tenía mucha tensión ni tenía mucha trascendencia. Venía condicionado por el partido de ida al 0-2. ¿Y qué ha pasado al final?
Sí, sin duda, fue un partido muy parejo. Sabíamos que ellos son un gran equipo, juegan muy bien, manejan muy bien la pelota. Pero bueno, ya habíamos pasado adelante 2-1 y yo creo que nos relajamos a lo último. Así que nada, tocará mejorar eso.
Este hombre ha metido un golazo, Juanma, aquí lo tienes.
Sí, sí, un golazo, una decisión tremenda en esa carrera por la izquierda. Y luego un pepinazo que has metido ahí al fondo de la red. Hola, Correa, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hablabas de relajación, pues eso al Cholo no le gusta mucho, ¿eh? Aunque esté la eliminatoria de vuestro lado.
Sí, sí, ya lo sabemos que no le gusta para nada, a nosotros tampoco. Por eso mismo toca seguir mejorando, porque ahora viene un partido muy difícil de liga acá de local y queremos regalar una victoria a nuestra gente.
La sensación es que a este Atlético de Madrid es más fácil hacerle gol que otros años. ¿Es un punto débil el que estáis teniendo en esta temporada?
No lo sé si es así. Si es así, sin duda que lo tendremos que mejorar a eso.
Hombre, que llegara un equipo al Calderón y hiciera tres era casi noticia del año. Y ahora puede pasar que un equipo le haga tres al Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a trabajar para que eso no vuelva a pasar.
¿Cómo estás tú en lo personal? ¿Pensabas que ibas a jugar más este año?
Bien, no, yo eso ya lo hablé con el entrenador y yo lo único que tengo que hacer es estar preparado para cuando me toque tocar, hacerlo de la mejor manera.
Oye, en esta competición, ¿preferís un rival fácil en cuartos? Fácil con todos los respetos dicho, ¿eh? ¿O un coco grande?
Yo creo que a partir de ahora ya todos los partidos son difíciles, así que nada, que nos toque, trataremos de dar lo mejor posible para seguir pasando.
Pero Madrid y Barça mejor en la final, ¿no?
Sí, sin duda.
Muy bien. Gracias, Ángel.
Chao, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Antoñito, ¿algo más desde el Calderón?
Sí, espérame que voy a intentar hablar con Setién, que estabais saludando a una gente de la Unión. Vale, dame un segundo, en 3-4 minutos te lo
muy
voy
bien,
a poder.
Muy bien.
No he entendido muy bien tu pregunta. ¿Preferís a uno fácil o al Madrid o al Barça?
No, quiero decir porque...
¿Va a hacer taquilla o qué?
Pues sí, la verdad que para enchufarse en la competición.
Igual es más fácil ganar los a dos partidos que a uno.
Ya está preparado Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estás en Palma, ¿no?
Sí.
Ya estamos todos. Está Paco, está Elías. ¿Tú qué prefieres, Paco? Está Paco, está Elías, está Gato, está Emilio y está Siro López. Esto es el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo en el partidazo de la cadena COPE, como cada noche, evolucionando positivamente el tema de la gripe. Ya queda menos, 12 días de gripe, tío, una salvajada, un abuso de confianza totalmente por parte de este virus que llega así en esta época del año. Hoy me he metido en Wikipedia para ver cómo es la gripe, porque yo nunca me había informado y es muy complicada, ¿eh?
Muy bien.
Mira que he tenido gripes.
Nos gusta que nos traslades tus problemas.
Pues sí.
Entre lo del inglés.
Sí, pues he tenido muchas gripes, pero hoy he estado leyendo sobre la gripe. Digo, a ver de dónde viene esto y a dónde va. A ver qué pretende hacer conmigo. Y...
Así empezó Freddie Mercury.
Sí, pues así.
Oye, pero él por lo menos sabía inglés.
¿Pero a qué te refieres con Freddie Mercury? Que se empezó a encontrar mal, dices.
Y lleva 25 años criando mal.
Gato, ¿te ha gustado el Atleti o no?
Bueno, algo sí, el final no me ha gustado. Es menos mal que ha sido en este, bueno, el partido ya casi resuelto, ¿no? O sea, con la eliminatoria resuelta, pero es un aviso del que tiene que tomar nota son los jugadores, porque si hay algo que no perdona el Cholo es la relajación, le he dicho.
Claro.
Y eso está castigado, no sé si con pena de muerte, desde luego, pero vamos, no es concebible en este equipo que pase esto. Pero se está viendo una fragilidad defensiva que es atípica en esta temporada. Y está teniendo pues estos picos que parecía que Griezmann había encontrado el momento idóneo y fíjate que además ha demostrado que se puede jugar un partido después de venir una gala, porque había gente que decía que después de una gala no se podía jugar partido, o que era contraproducente, pero lo ha jugado.
Sí, sí.
Y bueno, eso es, pues te deja un mal sabor de boca porque el partido parecía que lo tenía bastante, bastante controlado y sin embargo, fíjate, es que ha dejado el final del partido deja retratada a mucha gente, sobre todo en la parte de atrás.
Yo creo que ha estado bien la primera media hora de arranque,
sí.
El primer arranque de los 10 minutos de la segunda parte, pero es que esto no hay, yo ni lo tomo en cuenta, la verdad. Venía tan sentenciado de la ida que hasta se tiene en la alineación de la ida y en la de la vuelta, estaba haciendo una declaración de intenciones de venga, no queremos pelea y ya está. Ahora han pasado dos cosas que yo no recordaba en el Atlético de Madrid recientemente. Una, ha habido un balón que no ha acabado ni siquiera en gol, que ha recibido Tana dentro del área solo, pero solo como con el Atleti en defensa.
100
digo,
metros,
¿eh? Sí.
Son
despistes de estos que yo en el Atleti ni lo recordaba. Y luego el gol de Ibaya que se mete entre los centrales, que yo no recuerdo a un delantero que se meta tan fácil entre dos centrales de Atlético de Madrid en la era del Cholo.
No, y el tercer gol igual, ¿eh?
Es, pero bueno, es, una, es que falta es, ahí en... como está ganado...
Sí, pero, sí. Pero Paco, otras veces estaba... El Atleti era un equipo que se caracterizaba por jugar todos los partidos igual, prácticamente. Sí. O sea, le daba igual que... recuerdo una vez que estaban goleando, no me acuerdo a qué equipo era, a lo mejor era el Getafe o algo así, en el Calderón, y que alguien le dijo al jugador del Atleti, aflojad un poco, y que el jugador del Atleti le dijo al rival, le dice, aflojad con aquel que tenemos allí, sí, sí. Que nos mata, que vamos cinco, sí. Nos mata.
Eso habla del desgaste.
Sí,
para mí eso habla del desgaste, porque son muchos años apretando tuerca, y llega un momento que la tuerca ya tiene un límite, y los futbolistas en un partido así, viendo la alineación del rival con el 0-2 en la ida, es muy difícil motivarse. Y yo creo que por cómo ha salido el Atleti en la segunda parte, el Cholo ha estado enfadado en el descanso, sí. Porque ha salido los 15 primeros minutos apretando, y en cuanto ha metido el 2-1 ha vuelto a bajar los brazos,
no,
totalmente.
Hombre, esto no...
Curiosamente, sí. Y curiosamente eso ha pasado... al día siguiente de que Antoñito dijera que habían recuperado su ADN genético de no sé qué.
Bueno, pero...
¿Cómo se las has devuelto?
Oye, si no queremos guerra, no lancemos bombas, ¿eh?
Ah, perdón, yo no estoy hablando de ninguna guerra con nadie. Simplemente estoy diciendo que había gente del Atlético, y Antoñito es el representante, sí, del Atlético. No es catalán, pero es el representante del Atlético en esta emisora, que había dicho, por fin el Atlético ha vuelto, sí, a su pasaporte.
Pues, Emilio, hoy la ha perdido.
Vale, en el minuto, o sea, la perdido, por eso, sí, lo digo, no lo digo, sí, por nada. Son menos guerras que quiero yo, ninguna. Yo
insisto que este partido no, para mí no le mide al Atlético.
Sí, bueno, pues por poco lo eliminan, Paco.
Que los dos últimos... ¿no? No, pero da igual. Los dos últimos goles han llegado en los últimos 5 minutos, prácticamente.
Ah, bueno, yo creo que ha habido eliminatoria.
Vale, pues entonces no.
Del minuto 92 y
93. Pues no ha pasado nada.
No, vamos a ver.
Vale.
Sí.
Ha pasado cosas que no son buenas para el Atleti.
Claro,
y para
pues por eso digo, 48 horas después de recuperar el pasaporte genético.
Ay, a ver, Antoñito, por alusiones tienes todo el derecho.
Vamos a ver, yo acepto las reglas del juego y lo que dice Emilio, yo lo acepto y lo asumo porque no sé cómo otro tipo de personas. Y tiene parte de razón, lo que pasa es que hoy el partido era un partido sin tensión, condicionado por un 0-2 en la ida, que a mí no me vale como para sacar conclusiones. Este Atlético de Madrid que hoy ha puesto el Cholo en escena, sin cuatro titulares indiscutibles, pues a lo mejor es un equipo para salir del trámite o para cumplir el trámite, pero a mí no me vale para hacer conclusiones.
El sábado con el Betis.
Sí, pero yo lo que digo, Antoñito, es que antes no pasaba esto con el Cholo. Ni incluso en los trámites.
Evidentemente, ni en los entrenamientos. Ni
eso es.
Y yo me
el Cholo le cabrea esto.
Claro, ¿verdad? Antonio, hay un mensaje para mí, y lo he repetido muchas veces. En la primera entrevista que hace el Cholo esta temporada a Maldini, le dice que es una temporada especial y se les tiene que exigir. Pues en ese partido también hay que exigirle.
De todas maneras, hoy el partido se va porque se deja ir el Atlético.
Claro, pero no te puedes dejar llevar.
Pero se desconecta antes de que pite el final el árbitro. Pero con 2-1 en el minuto 90, lo normal es que no se te vaya el partido. Lo que pasa es que ya se dejan ir, ya no corre peligro la eliminatoria a pensamiento de los jugadores, y se dejan ir. O sea, tampoco hay que dramatizar, ¿no?
Dicho esto, yo pondría mucha carne en el asador de la Copa si soy el Simeone. Porque creo que es una de las alegrías a mano que tiene, sí, el club, ya estando, duda, en cuartos.
A ver el sorteo,
a ver qué equipo le toca, si quiere uno pequeño o el Madrid o el Barça, para cuartos.
Suele tocar Madrid-Atleti en estas eliminatorias,
pues sí,
de invierno.
Sí. Bueno, pues yo creo que ahí hay una baza importante para el Atlético de Madrid, para dar una alegría a la gente, ¿no?
Absolutamente. Pero vamos a ver, porque hay equipos que puede haber un cuadro que sea relativamente fácil, que con los dos equipos de segunda se va
a
hacer
uno.
¿Se
sortea todo de tirón?
No.
Sorteo a sorteo, me refiero que puede acabar en un cuadro relativamente sencillo donde te encuentres un semifinalista que sea perfectamente, con todos respetos, o el Eibar o el Córdoba.
Gema, has estado en la rueda de prensa del Cholo, ¿no?
Sí, claro.
¿Estaba cabreado?
Pues según su discurso no, pero su cara, por supuesto, que decía que sí, tenía una cara de enfado que no podía con ella, ha estado a la defensiva. La rueda de prensa ha durado apenas 3 minutos. La primera pregunta ha hecho referencia a si le preocupaba directamente la relajación del equipo y ha contestado con un escueto no. Después ha dicho que los últimos 5 minutos de partido que no fueron buenos, pero que el resto sí, que ha habido muchas cosas buenas, que prefiere quedarse con eso. Bueno, estábamos tan alucinados que le he preguntado que si no estaba ni un poco cabreado por haber perdido, y ya por fin ha dicho que sí, que nunca es lindo perder, pero que también es bueno estar en cuartos de final y que es más positivo estar en cuartos de final, que pesa más eso que el enfado. Y respecto al rival, hablabais ahora, yo también lo he intentado, preguntándole qué preferencia tiene de cara al sorteo para la siguiente ronda, y ha dicho que no tiene ninguna prioridad. Claro. Ya te digo que tampoco es que haya sido la noche más alegre del Cholo.
No, desde luego.
No, cuando termina la rueda de prensa, las hace cortitas, es porque
por eso.
Y cuando dice no, solo es un sí, como una casa.
Simeone, de todas maneras, no usa el látigo contra el equipo casi
no,
nunca.
No.
Si lo usa es individualmente y en alguna motita suelta, así, plim. No.
A ver, está Quique Setién con Antoñito. Hola, mister.
A ver, aquí estamos. En la zona mixta, digo yo, estaba hablando con Quique. Porque claro, el resultado venía condicionado de la ida, ese 0-2, porque hoy se ha visto no mucha tensión Quique en el partido, pero el Atlético se ha desconectado antes de tiempo y casi le cuesta un susto, ¿no?
Bueno, la verdad es que, hombre, podemos pensar, siempre que pasan estas cosas, pensamos que le damos más de mérito a un equipo como Atlético Madrid que mérito para nosotros, ¿no? La realidad es que en el partido de Liga ya tuvimos nuestras opciones de sacar algo más que de lo que sacamos, de conseguir algún gol que nos diera algún punto. En el partido de Copa sí que es cierto que el partido estuvo bastante igualado, ellos acertaron más. Quizá en ese sí que el partido se nos complicó mucho y nos costó mucho más. Hoy hemos tenido un par de ocasiones en la primera parte, que un encabezazo de Marco, un tiro de Tana, que si hubiéramos conseguido alguna de esas, es cierto que ellos también han tenido alguna ocasión, obviamente. Pero bueno, nosotros hemos afrontado el partido con mucha seriedad, hemos esperado nuestro momento y una pena que haya llegado al final, porque si realmente hubiéramos conseguido algún gol, yo no veía o sea, sabíamos de las dificultades, pero veníamos con cierto optimismo.
Dale, Juanma, Quique.
Una muy rápida, mister. ¿Ha faltado un poco de fe, a lo mejor? Buenas noches.
Bueno, no, nos ha faltado, no sé, yo creo que no es fe lo que nos ha faltado quizá más potencia, más calidad para superar a un equipo y a unos jugadores como estos. Nosotros, yo no voy a decir, no me puedo poner a la altura del Atlético de Madrid en cuanto a futbolistas, evidentemente, pero nuestra manera de jugar nos permite también tener nuestras opciones y hoy hemos tenido alguna, hemos controlado bastante el partido, sobre todo en la segunda parte, hemos hecho un buen gol el primero, hemos tenido alguna opción. La pena es esa, que quizá esos dos goles que hemos encajado, sobre todo el primero, nada más empezar la segunda parte, ese nos ha hecho bastante daño, ¿no? Porque si hubiéramos empezado nosotros marcando, pues hubiéramos metido el miedo en el cuerpo mucho antes a este equipo.
Gracias, mister, un abrazo.
Muy bien, gracias.
Quique Setién, en directo, sí. Gracias a Antonio Ruiz, Gema Santos, Rubén Martín, desde El Calderón. Atención, enseguida, protagonista del Barça, no se lo pierdan.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Salir de tu ciudad, un gran momento para conocer sitios nuevos. Y ahora también un gran momento para conocer sitios nuevos donde poder sacar efectivo sin comisiones. Estés donde estés, usa Tuipcash, la aplicación de ING Direct para comprar y retirar dinero en lugares donde nunca imaginaste. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos. Cuando vayas a comprar, Tuipcash, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
¿Rebajas? No, lo siguiente. Arrasa con los precios rojos de MediaMarkt y llévate un smartphone LG X Power con batería con hasta 2 días de autonomía por 165 euros. Ya en tus tiendas MediaMarkt de Madrid.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos.
No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La cuesta de enero.
No es fácil superar la cuesta de enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Son las 12, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Estamos desde las 11 y media con ustedes. Ha pasado el Atlético de Madrid, a pesar de perder 2-3 con la Unión Deportiva Las Palmas. Estará en cuartos de final de la Copa del Rey. Estamos con Gato, con Paco, con Emilio Pérez de Roza, Ciro López y con Elías Israel. Y con los mensajes foto de los oyentes.
Sí, en arroba partidazo COPE dice un oyente que lo que es inadmisible es que este personaje, García Pitar, haya estado hasta hace 4 días en el Valencia. Cada uno tiene lo que se merece. Dice otro que, Juanma, lo primero que deberías hacer es no poner boina a tus hijos. Mira lo que le ha pasado a Toñito Ruiz, lo dice por aquí Javier Osasuna. Y mensajes también al WhatsApp 637-230010. 637-230010, nos llegan muchos WhatsApp. Por ejemplo, Bóveda dice verdades como puños. Gracias, Paco González, por decir que suele caer Madrid-Atleti. Ahora será Madrid-Córdoba o Alcorcón. Juanma, este jugador veía a los serranos porque sería la guapísima Belén Rueda, nos dice otro oyente.
Qué guapa es Belén Rueda, sí señor.
Hay un oyente que escucha desde Australia, enamorado radiofónicamente de Juanma Castaño y no sabe por qué.
Pues un abrazo.
Buenas noches.
En Australia tengo muchos seguidores, más que en España.
Decirle a Juanma Castaño que un gripazo, como él dice, es imposible salir de la cama. Te lo dice una enfermera. O sea, que no puedes tener gripe, porque si no, no saldrías de la cama.
Pues nada, está oyente. Tendré varicela.
Y dice otro oyente, Juan Carlos, que es su cumpleaños hoy, que es de Córdoba, y que le felicite, que le haré mucha ilusión.
¿Cómo se llama?
Juan Carlos.
Felicidades, Juan Carlos. Atención, estos días que está muy en portada de todos los sitios, el asunto del Barça, de los árbitros, de Piqué y todo eso, estábamos muchos pensando que estará pasando por la cabeza del expresidente del Barça, Joan Gaspar, que en estos casos siempre se mojaba. Señor Gaspar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está usted en Madrid, además, creo, ¿no?
Sí, señor.
Por temas de trabajo y se levanta muy prontito. Siempre que le llamamos, siempre... Sí. ¿A qué hora suena el despertador mañana?
A las 6.
Bueno, hombre. Sí, eso es... Pues casi le merece la pena ya nada. Quédese viendo la tele, que está entretenida, y ya desayuna. Le voy a ser muy claro. ¿Usted en este lío arbitral está más del lado de Piqué o más del lado de Luis Enrique en el día de hoy, que ha dicho que menos llorar y más ayudar a los árbitros?
Con la cabeza estoy al lado de Luis Enrique y de en lo que es el Sein, que decimos catalanes, y el respeto, ¿no? Con el corazón y con mi pasión y mi profismo, pues estoy más cerca de comprender la reacción de Piqué, ¿no? Tanto corazón y cabeza, ¿no? Como tantas cosas en la vida, ¿no? La cabeza me dice que hay que respetar a los árbitros, que hay que dejar que se equivoquen un día y acierten otro, que también se equivocan los jugadores, los directivos, los entrenadores. Pero cuando me pongo a pensar con el corazón y con mi pasión culé, pues bueno, comprendo que en un momento dado, por un jugador joven como es Gerard, pues pueda decir cosas de las que ha dicho, que también entre tú y yo no acabo de entender muy bien lo que ha dicho, porque lo ha dicho de una forma tan subliminal que no es fácil entenderlo.
Claro, es que él ha dicho, todos sabemos cómo funciona esto.
Pues por eso, funciona jugando con la pelota y 11 contra 11, o sea, cada uno en la vida, la imaginación. Si quieres pensar lógicamente mal, pues a lo mejor pues puede pensar que cuando dice esta frase se está refiriendo a que se perjudica al Barça, entonces sale la cabeza y la cabeza dice, o no, los últimos 10 años hemos ganado más ligas que nunca en la historia del Barça y hemos ganado Copas del Rey y tal, por lo tanto tampoco nos podemos quejar. Cuando vuelves al corazón, pues piensas en el último partido y en el penalti que, según tu opinión, pues el árbitro no pitó, y en la reacción de un chaval joven que acaba un partido, pues se expresa como se expresó ya ello forma parte de este mundo del fútbol, ¿no? Y bueno, y después ya de tantos años, ya estoy acostumbrado a que pueden pasar estas cosas, ¿no? Y yo no puedo dar lecciones a nadie, porque en mi vida he sido muy duro con quejas que hemos tenido que soportar en el Barça. Me acuerdo de un partido en el Bernabéu, cuando yo era presidente, en el último minuto nos anularon un gol de Rivaldo, totalmente legal, y yo salí pues como una fiera diciendo que nos habían robado el partido, ¿no? Entonces, obviamente estaba llamando ladrón al árbitro, ¿no? Y seguramente después, reflexionando, pues piensas que no, que el árbitro se equivocó seguramente, pero que no me robó el partido, que se equivocó, punto, como otras veces acierta, era a favor tuyo, ¿no?
Es que hay una, se puede decir, el árbitro se ha equivocado o el árbitro nos ha tangado el partido en el sentido metafórico, y otra cosa es decir que hay una mano negra que actúa de manera premeditada contra el Barça. ¿Usted no cree que haya ninguna mano negra contra el Barça?
No, me está usted hablando con el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Por tanto, si yo pensase como federativo, y llevo ya unos cuantos años, que el fútbol está amañado, yo haría mucho tiempo que me habría ido ya a casa, ¿no? Porque para que estuviera amañado, para eso no estoy a punto de infartar cada vez que el Barça juega fútbol, ¿no? Sería estúpido por parte mía, ¿no?, el pensar que el fútbol está amañado y después sufriese como sufro y no pudiera ver el final de los partidos y todas estas cosas que hago toda mi vida, ¿no?, desde que soy pequeño, ¿no? Tanto yo creo que no, el fútbol no está amañado, y por eso la grandeza del fútbol, ¿no? La gente se puede equivocar y la gente puede acertar. Yo no estoy tan de acuerdo en que las nuevas tecnologías se tengan que implicar todas en el fútbol como se utilizan en el rugby o en otros deportes, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene un poco esa pizca de pasión de la equivocación, ¿no? Del portero, del delantero, del penalti fallado, de que se ha entrado, que se no ha entrado, si es penalti, si no es penalti, que si ha sido intencionada a mano. El día que todo eso desaparezca, porque una máquina nos diga lo que ha pasado, yo creo que se perderá mucho esa pasión que hoy día. Eso no quiere decir que no se tengan que buscar algunos sistemas tecnológicos modernos, ¿no?, para, sobre todo si la pelota ha entrado dentro de la portería o no, pero en las entradas y tal, la intencionalidad de la entrada, pues. Y yo sobre Piqué, pues tengo que decir cosas también a su favor.
Le quería preguntar, perdone, sobre Piqué. ¿Usted le aconsejaría que se calmara un poco?
Bueno, primero preguntaría una cosa. Un defensa central potente, duro, de la selección española, del Barça, que gana tantos títulos, ¿cuántos jugadores ha lesionado en su carrera deportiva? El resultado es ninguno, cero. Entonces, de acuerdo, a lo mejor en un momento puntual puede haber dicho cosas que a lo mejor no ha gustado a todo el mundo, pero no sé si es peor hablar y expresarse con libertad o quizá hablar menos y entrar de forma más dura y dejar a lo mejor no expresamente, pero accidentalmente, sí, pues lesiona a un jugador,
sí, ¿no? Le entiendo, pero son cosas radicalmente distintas, o sea, son una cosa,
sí, pero la memoria histórica a mí no me pasa así tan rápido, ¿no? Me acuerdo de Bilbao, me acuerdo de Maradona, me acuerdo de Schuster y me acuerdo de los 6 meses que estuvieron de baja por entradas, no malintencionadas, sino casuales, de Goicochea, ¿no? Por tanto, la memoria histórica existe para acordarse también de que el fútbol también es pasión y a veces hay errores que cuestan muy caros. Y otros, como los que pueda haber opinado pues Piqué, que bueno, que no son tan graves, ¿no? Ni tampoco son para hacer un espectáculo del comentario, ¿no? En cuanto a lo de Bilbao, ¿no? Yo espero que no vaya más y que... A mí me han sancionado, o sea que yo no soy nadie para dar lecciones. A mí me ha sancionado, cuando no era todavía federativo, la federación, y hace de esto ya años, con 1.000.000 de pesetas, que me costó mucho pagarlo.
Pues estaba dicho, más caro que ahora paga 1.500 euros.
Bueno, pues por eso, 1.000.000 de pesetas, por haber dicho, pues eso, pues, no el, la vez que dice que me había robado partido, sino por haber insinuado también fuera de lugar alguna frase inapropiada, ¿no? Yo creo que Piqué es un gran chico, yo lo conozco desde niño, no tiene mala intención en lo que dice, está caliente, se acaba el partido, sales al campo, del campo vaya, no has, has perdido el partido, crees que de una forma injusta, y bueno, y haces una frase que a lo mejor al día siguiente no lo hubieras hecho.
¿Y cree usted que merece sanción económica a Piqué, como piden los árbitros y como le pasó a usted?
No, yo creo que no. Honestamente creo que no. Creo que el club y Luis Enrique ya se han cuidado, entre comillas, de sancionarlo, entre comillas, diciéndole, ves con cuidado con lo que dices y no te quejes y tal. Luis Enrique hoy lo ha dicho en su rueda de prensa muy claro. Yo creo que eso, pues, una persona como Gerard, que de tonto no tiene un pelo, pues realmente ha tomado buena nota y también, pues, por parte del club, una actuación, digamos, correcta, ¿no?, de no entrar al trapo.
¿El gesto de Villarreal usted cree que es para Tebas o para Mestre?
Para el cielo.
Para el cielo, claro. Para el cielo. Sí, pero se lo estaba explicando a la Santísima Trinidad, ¿no? Estaba diciendo, ¿lo has visto, no? ¿Lo has visto lo que nos está diciendo?
Bueno, pues igual, pues a Santísima Trinidad o a San Hermenegildo, yo qué sé.
Claro.
O a San Gerard. Es decir, a ver, la frase, te voy a poner una pregunta y te voy a contestar, ¿eh? O sea, las dos cosas. La frase de Cristiano diciendo que ha encontrado a faltar a Messi en la entrega del premio otro día, lo hizo en plan de WhatsApp o lo hizo con cariño diciendo me hubiera gustado mucho que Messi hubiera estado conmigo y mi familia y hubiéramos podido celebrar.
¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree?
Pues yo puedo creer las dos cosas. Hay gente que puede pensar en que era pues la bondad al máximo y que había encontrado a faltar a su amigo Leonardo Messi, y otros que pueden pensar que se estaba riendo de Leonardo Messi. Yo, como soy positivista y me hago viejo, pues claro, pienso en lo primero, es decir, que fue un gesto de cariño, es decir, qué pena que no estás
yo
aquí.
Yo creo que usted se hace viejo y es cada vez más irónico, que es al revés.
Sí, también.
Y nos vacila más cada vez.
La vejez y la ironía van muy juntas, ¿no?
Vale.
Pero bueno, en cualquier caso, la frase esa, pues tampoco es como para sacarle punta y que no hayan ido los jugadores, pues tampoco, porque la FIFA mismo no ha reconocido que ante un partido tan comprometido como el que tenemos mañana, pues los jugadores tenían que tener más entreno, más descanso. Ahora que no podemos jugar mucho a perder más partidos.
Claro. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Dejamos descansar ya, señor Gaspar.
Muchas gracias y que podamos hablar a ver algún día sin que haya un incidente detrás.
Sí, hombre, le llamo. ¿Cuándo quiere que le llame?
No, pues un día que esté todo tranquilo. Y
vale.
Que...
Yo le llamo un día. Un día que gane el Barça por goleada.
Exacto.
Vale. Y le llamo y hablamos de vamos gol a gol, a ver cuál le gustó más. A ver, ¿el de Neymar o el de Luis Suárez? No, pues mira, el de Luis Suárez tal, ¿vale?
Dales un abrazo muy fuerte a todos tus compañeros, por favor.
Muy bien. Vale. Un abrazo.
Adiós,
señor Gaspar. El vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y expresidente del Barça. Oliveros, muy buenas, Barcelona.
Buenas noches a todos.
Nos ha dejado hoy... ¿Os ha sorprendido Luis Enrique en la rueda de prensa? Porque yo no sab... O sea, al final es muy importante lo que ha hecho hoy Luis Enrique. Al final es llevarle la contraria a Piqué, que es un peso pesado ahí, casi a su nivel.
Y no es la primera vez. Es decir, Luis Enrique ha actuado como la patronal, ha actuado como entrenador, y no es la primera vez porque recordarás, por ejemplo, que Piqué, que últimamente está siendo el líder del vestuario, aunque no sea ni el cuarto capitán, pues recordarás, por ejemplo, en Anoeta, cuando perdió el Barça, hizo unas declaraciones a Movistar Plus, me parece que era el partidazo también, ¿no?, después del partido, cuando perdió, y dijo que será muy difícil ganar la Liga. Cuando le preguntaron sobre la diferencia de puntos para el Real Madrid, dice, lo que menos me preocupa es la diferencia de puntos con el Madrid. Es decir, estaba muy caliente porque el Barça había jugado muy mal y Luis Enrique, al cabo de unos minutos, dijo, no hagáis caso de lo que dice Piqué, porque lo está diciendo en caliente, ¿no? Entonces, no me sorprende lo que ha dicho Luis Enrique hoy.
Emilio, tú el otro día, el domingo en el Tertulión, me llevabas un poco la contraria cuando decía yo que Luis Enrique iba en camino distinto a Piqué. Yo creo que hoy te habrás dado cuenta que son caminos distintos radicalmente.
Bueno, yo creo que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que piensa.
Ah, bueno, vale. Entonces ya gana siempre. Claro.
No, gana siempre no. Yo creo que conociendo a Luis Enrique hoy ha dicho que, primero, que ha vinculado su postura a la del club, cuando ha dicho la palabra intachable, juntos, y segundo, que cuando se le ha matizado si realmente eso estaba siendo una crítica dura a Piqué, él ha dicho una frase de: a mí me encanta el Piqué futbolista y profesional, con lo cual estaba diciendo evidentemente que el personal, digamos,
no le gusta.
El que opina.
El del periscope, se mete en todos los charcos.
No le había gustado.
El de las batallas, no sé qué. No le gusta, le gusta el central. Le encanta.
Yo te diré que la conferencia de prensa de hoy de Piqué ha sido, sin duda, la mejor
de Luis Enrique.
Sí, perdón, de Luis Enrique. Ha sido realmente espectacular.
Sí,
ha sido distinta.
Ha sido un gran representante del Fútbol Club Barcelona hoy sentado en una mesa.
Ha sido distinta, incluso en aquellos momentos en que él, a los periodistas que no les gusta, suele siempre tener alguna pullita. Las intervenciones que han tenido han sido muy cariñosas y realmente yo creo que, primero, se lo había preparado muy bien, y segundo, tenía muy claro lo que tenía que decirse.
Ha estado con el club y con los jugadores también, porque ha refrendado la teoría de no ir a la gala.
Cuidado, ha dicho...
de los jugadores, ha llevado la contraria al club.
No, ha dicho, primero, eso es una decisión personal, yo lo respaldo. Y después ha dicho...
Mira, espera, que lo tenemos.
Perdóname,
Luis Enrique.
La decisión de cualquier premiado de ir o no a un premio es totalmente individual, y yo como entrenador solo puedo que reforzar Tiba, que está por encima de cualquier otra. Son jugadores de fútbol, se deben a su club, y prevalece lo deportivo por encima de todo, y luego que haya más o menos críticas, más o menos jaleo, repito, forma parte del mercado en el que nos movemos.
¿Ves? Hasta no, eso y además, bien. Perdóname, por eso he querido intervenir, porque sabía que el corte iba a ser ese.
Sí.
Y además ha dicho, y si hubieran ido también los hubiera respaldado.
Sí, también lo ha dicho.
Vale, digo porque...
Pero está 100%.
Era perfectamente consciente de que nos íbamos a ahorrar esa frase, y esa frase es muy importante.
Es perfecto,
con perdón,
todo lo que ha dicho, y tengo la impresión de que Luis Enrique casi es más interesante...
En los momentos difíciles que los...
Cuando pierde
los
que cuando gana.
Eso es, sí.
Yo creo que el otro día estuvo bien... Y hoy ha estado bien. Ahora quien diga, no, hombre, tenía que haber dicho que los jugadores tenían que haber ido. No, es que Luis Enrique el año pasado tenía el premio y pasó de ir.
Pasó de ir.
Sí, pero eso lo ha hecho siempre, además.
Por eso.
Él pasa de los premios, pues.
Efectivamente.
Tiene que respaldar que sus jugadores pasen o vayan.
No solo pasa de los premios, Paco, Juanma, sino Gato, sino que cuando durante estos dos años y pico que lleva en el Barcelona, siempre se le había dicho que era el mejor entrenador, le da igual, tío, siempre se había escaqueado de eso.
Sí. Y el que lidera la teoría de no ir es Piqué.
El doble palo a Piqué, porque uno es decir, hay que llorar y quejarse lo fácil, y el otro es, a mí el Piqué futbolista me encanta, sí. Es un doble palo.
Es un doble palo.
Si él quiere y no se mete en un jardín, porque sale con el tópico de no hablo de árbitros, no sé qué.
De todas formas, yo creo que también... Él dice eso porque sabe a quién lo dice, en el sentido, me refiero, de que la opinión de su entrenador a Piqué le afecta, pero no lo hunde, ¿me entiendes? No, es una cosa...
Es que en el campo le responde, vamos.
Yo creo que ha estado perfecto institucionalmente, tengo mis dudas en cuanto a la gestión del vestuario.
No, yo te digo una cosa.
O sea, de cómo se lo vayan a tomar los jugadores.
Al margen del poder que tenga sobre el equipo,
el vestuario tampoco ha respaldado a Piqué.
Claro.
Yo no he escuchado en el vestuario del Barça,
Juanma,
a ningún jugador que no sea Piqué rajando de los árbitros.
Pero Juanma, que tienes que tener en cuenta una cosa que no tenemos en cuenta nunca, y que Manolo ha sido la primera frase que ha dicho: Piqué no es uno de los cuatro capitanes.
Y es el líder.
Que los elige el vestuario.
Eligieron antes.
Esto es muy importante,
Pero es el líder, es el que manda.
Que Gerard es más líder para la afición que para el vestuario.
Sin duda.
Yo creo que es líder para la afición, pero no para el vestuario.
Y en el vestuario, cuidado. Estáis viendo cómo...
Cuéntanos, Oliveros, cuéntalo de ayer. ¿Por qué no van al viaje?
Bueno, yo la teoría que tengo, y un poco se apuntaba ayer también, es eso, que está caliente Piqué, hace lo que hace, dice lo que dice, hace los gestos que hace, y en el avión dice, oye, chicos, no tenemos por qué ir. El saludar a los dirigentes de la FIFA y tal, y no sé qué, y felicitar a Cristiano, entiendo yo. A partir de ahí dicen, cuidado, Iniesta es más prudente, no está del todo de acuerdo. Suárez, que era uno de los que tenía que ir, también está de acuerdo, naturalmente, no ir porque él ya pensaba que no tenía que acudir por aquella afrenta de la FIFA y aquella sanción desproporcionada, injusta y poco profesional que tuvo cuando el Mundial. Y a partir de ahí, la idea de Piqué prevalece por el resto, porque pues para mí es el líder.
Dos muriñadas
y el líder en el campo también.
O sea, una, quejarse de una manipulación sobre la liga, un jugador bandera de un equipo que de las 10 últimas ligas ha debido ganar 8, y de las 10 últimas copas otras 8. O sea, es que lo que le ha dicho hoy Bóveda es la mejor respuesta que se le puede dar.
Sí, que es muy dura, ¿eh?
O sea, si tú no has ganado nunca nada, a lo mejor lo puedes decir, pero es que eso es faltarle al respeto. Coño, tú estás hinchado a ganar, vas a hablar ahora de manos negras. Sí. Y la siguiente mourinhada es que lo hizo Mourinho. Mourinho sabía que no iba a ganar un premio de FIFA y dijo que se quedaba preparando un partido de copa.
Sí, pero aparte sí está ejerciendo de Mourinho porque está haciendo... Es que no se está hablando nada de lo mal que está jugando el Barça, los problemas que tiene.
Mira,
está haciendo de paraguas.
Ahora que se acaba, Paco, lo de Bóveda. Vamos hasta Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Están mosqueados los jugadores del Athletic, Peña?
Hombre, pues yo creo que el vestuario rojiblanco ha pasado un poco de la indiferencia inicial. Si recordáis, tras el partido jueves, bueno, pues los jugadores de Valverde optaban más por destacar sus méritos por encima de polémicas. Y como digo, han pasado de esa indiferencia al hartazgo y yo creo que también un poco al enfado por la reiteración en las quejas arbitrales que llegan desde Barcelona. Y bueno, pues como decía también ahora Paco, el que con más contundencia y claridad se ha expresado ha sido Eneko Bóveda. De todas maneras, sí que hay que dejar claro que en el Athletic hay plena confianza en que toda esa presión ejercida durante estos días no va a tener incidencia mañana, y Valverde, por ejemplo, ha asegurado que no tiene miedo a nada de lo que puedan encontrarse mañana en el Camp Nou.
Muy bien. Gracias, Peña. Hasta luego.
Hasta luego.
Mañana el partido es a las 9:15, ¿eh? A Luis Enrique le han preguntado, ha sido David Bernabéu, nuestro compañero de 4, que nunca tiene éxito, porque cuando dice David Bernabéu 4, y no te voy a responder, le ha preguntado por lo que dijo ayer Cristiano Ronaldo, aquí en el partidazo, el de Best, ha sido para el de Best, que soy yo.
Cuando ves un futbolista recoger un premio individual y decir, gano el de Best porque soy de Best, ¿qué piensas?
Que tengo mucha suerte porque no he visto la tele en los últimos... No os riáis, la verdad. No he visto la tele en la última semana, con lo cual me privo de ver algunos shows y espectáculos que me cuentan.
Pues hasta en esto ha estado bien.
Sí.
Porque si dice la verdad es abrir un frente que sí. Es distraer al equipo. Él tiene que centrarse en lo suyo, y si dice la verdad, que me parece una chulería, pues se mete en un jardín que no le diré.
Fíjate, es que yo creo que en este desmán que ha habido, que se ha convertido un poco el Barcelona en los últimos días, me parece que ha ejercido de portavoz del club y hacía falta esa sensatez.
Ha estado muy a la altura. Muy, muy a la altura.
Luis Enrique, que igual es más interesante cuando pierde y cuando gana. Oírle, digo.
También es posible que cambie radicalmente mañana, ¿eh? Es decir, estamos hablando de un clima tropical. Luce el sol y de repente puede venir una nube que descargue la mayor tormenta que os podéis imaginar.
Pero sí es verdad que Luis Enrique, con los árbitros en su trayectoria, no es un entrenador que se parece a Mourinho en muchas cosas, pero no, por ejemplo, en el tema arbitral.
No, en el tema arbitral.
No recuerdo que Luis haya pegado puñetazos encima de la mesa y haya montado números, ¿no?
Nada.
Me parece que es un tipo que en ese sentido.
Las dudas están en el momento futbolístico del equipo. Se pone del lado de la institución. No tanto de los jugadores, al menos de Piqué, que yo refuerzo la teoría de que es líder de vestuario, en este momento del equipo, cuidado, ¿eh? Lo más importante para el entrenador también es lo deportivo.
¿Sabéis una cosa? Era bastante más llorón Guardiola.
Sí.
Con muchas cosas.
Y es.
Guardiola tenía cositas, ¿no? Sí, somos de una cosita de aquí arriba que se llama... Sí. De vez en cuando tenía alguna vena que era... Sí.
Escúchame, en el City mismo, todavía hace dos semanas se quejaba de los árbitros, y de Bravo, de no sé qué.
Ojo, que yo admiro a Guardiola, vamos, como
no, pero, los demás, ¿eh? Porque hoy ya está bien Luis Enrique, vamos.
Pero a ver,
la imagen que transmite permanentemente,
sin duda, pero
de gruñón, de alguien que está enfadado con el mundo.
Bueno, con la prensa,
de Guardiola,
más que con el mundo.
No, con el mundo.
En el tema de Guardiola, de la Premier, de lo que se queja es de las distintas interpretaciones que hacen los árbitros de la Premier con respecto al fútbol europeo. O sea, él dice que determinadas cosas que tienen un consenso y una manera de arbitrarse en Europa, en Inglaterra no es así. Y que además dice, me tengo que acostumbrar a esto.
Sí, pero
fue la frase que
pero dijo. Se queja. Hoy dice, somos el equipo con más posesión y uno de los que más expulsiones tenemos. Y que tendrá que ver una cosa con la otra. O sea, te estás quejando, ¿no? Sí. Y dice, somos pequeñitos, nunca hemos ganado, no podemos comparar con no sé qué. ¿No?
Sí.
Es más llorón, que aunque sea mucho más elegante de su discurso final, ¿no?
El partido es mañana a las 9:15, es un partidazo, este Barça Athletic Club. Ya lo decíamos al principio, sin Iturraspe y sin Raúl García, que fueron expulsados en la ida. El Barça con todo, ¿no, Oli? Lo tiene todo.
Bueno, tiene a todos los 22 disponibles.
¿Rakitic? ¿Jugará mañana?
Espero que juegue.
Vale.
No tiene por qué no jugar.
Y el partido también es importante para el árbitro, ¿eh?
Sí, Gil Manzano, ¿no? ¿no? Gil Manzano.
Sí, el partido es importante para el Barça, que es que
sí, pero como,
si no pasa, se abre una crisis de verdad. Está a demasiados puntos del Madrid. Dios,
parece Maldini.
No.
Parece Maldini, se van a cargar a Luis Enrique.
No, no se van a cargar a nadie. Pero
van a cargar a Luis Enrique.
Estando
veo,
a
5,
pueden ser 8 puntos del Madrid, te eliminan de la Copa a estas alturas de temporada.
Solo pues, hago una pregunta, a ver quién
bueno,
la puede
pues nada, no pasa nada en el Barça.
Manolo, ¿qué portero pondrá?
¿Qué portero?
Pues, yo creo que Ter Stegen.
Ter Stegen.
Vale.
Yo creo que...
Yo no lo
si
tengo tan
entendrá
claro.
La alta médica, lo que pasa que...
Yo no lo tengo tan
¿Tú crees
claro.
que juega Rakitic, Emilio?
Yo creo que juega Rakitic y creo que juega el portero holandés.
Cillessen. Ajá.
Cillessen.
Puede ser que es el portero pues, de Copa. Y mañana
la
tendrá
rueta,
el alta médica.
El bombazo sería que se cargara a Piqué mañana de la alineación.
Eso sí que sería...
eso sí que sería bombazo.
Esa, la inteligencia futbolística de Luis Enrique no lo permite.
Eso, desde luego.
Que es la misma alineación de Ter Stegen y no Masip en San Mamés.
¿Os atrevéis a mojaros? Hay, bueno, no sé si se puede hablar de remontada. Cuando vale un 1-0 no creo que se pueda hablar de remontada, pero ¿creéis que pasa el Barça o que pasa el Athletic?
Pasa bueno, no sé.
¿Qué feeling tenéis? ¿Qué feeling?
Hombre, no sé, tú... Oye, tú... Hombre, tú a Correa le has preguntado si prefería al Barça o al Madrid.
Sí, es verdad. Bueno,
no, sí, yo creo que pasa al Barça, sí.
Sí, sí, sí. Vamos, tiene que ponérsele todo muy de cara a...
Sí,
pero el partido hay que robarlo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pero yo, el Camp Nou es el Camp Nou, el Barça...
Barça motivado, cabreado por dos malos resultados.
Marcó el gol vale oro.
Sí, el gol es el que te da.
Bueno.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Mañana nos cuentas, Oli. Hasta luego,
hasta mañana.
Por cierto, a todo esto asiste, como decíamos al principio, el Real Madrid sentado en un sofá comiendo palomitas y viendo el capítulo de la temporada 2 de...
The Walking Dead.
No, no te pases, ¿eh? No es Walking Dead ni mucho menos. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hay mucha resaca de Zurich. Tú te quedaste hasta altas horas de la madrugada en Zurich, ¿no?
Sí, estuvimos ahí en el hotel donde estaba la gente de la FIFA.
¿Cómo acabó Maradona?
Bueno, Maradona se lo pasó en grande. Fue una noche
vale, ya me has respondido.
Para el Pelusa. Estuvo ahí acompañado por gente que estuvo en la gala. Estaba Ronaldo, protagonista en el partidazo. Estaba por ahí Michel Salgado, Batistuta, Jeremy, Sidor, Freijard, en fin, mucha gente.
La cantidad de pasta que se gana la FIFA en invitar a esta gente.
Eso te voy a decir.
Bueno, la cena no fue tampoco demasiado
no,
copiosa.
¿Cómo lo van a hacer mundiales de 48 y de 150 el próximo? Ya verás.
Clean, clean.
Sí. La novia de Ronaldo, ¿qué tal?
Oye, por favor.
Oye, son cosas de sociedad, también se puede...
No, informar, hombre, pero bueno, ¿qué tal? Pues bien, ¿no la viste? Está bien, no tiene gripe. Mira, te lo confirmo.
Vale.
Trabaja en el Corte Inglés.
Parecía, ¿eh?
Se llama Georgina Rodríguez, regresó con Ronaldo y su familia.
Os juro que no es vacilo. Me han dicho que es la que lleva una marca muy cara, me parece que es Prada. En el Corte Inglés de Castellana. No os estoy vacilando.
Pero ya no trabajará, hombre.
Sí, sí, bueno, la semana pasada estaba.
¿Sí?
No creo que la haya retirado.
¿Pero está allí en el Corte Inglés, físicamente?
No, por internet. Vende por Amazon, vende por Amazon.
La Torre Trump.
¿Ves cómo era tema, Juanma? ¿Ves cómo era tema?
Sí.
¿Ves cómo era tema? Si tengo que presentar el programa contigo.
Es que la pregunta de Fouto es enorme. No.
Es un holograma, lo creo.
Es una imagen.
Perdona, Miguelito, que estabas hablando. Es que, de verdad.
No, nada, que tampoco fue una celebración excesiva, ¿no? Fue un día grande para Florentino Pérez, para el Real Madrid, con esa fotografía con 5 futbolistas, con ese trofeo conseguido por Cristiano Ronaldo. Me cuentan que en el vuelo de regreso tampoco hubo mucha fiesta, eso sí, muchas fotografías entre todos los protagonistas, como suele ser costumbre habitual.
Oye, Florentino viene por su lado y ellos
sí,
por otro, ¿eh?
Sí, él viajó, efectivamente, él llegó antes que los jugadores a Zurich, a ese hotel de la FIFA, también se marchó en su vuelo privado, en el otro viajaban los jugadores, Zinedine Zidane, como digo, muchas fotografías, poca fiesta, y esta mañana, como suele ser costumbre también antes del entrenamiento, han posado todos con esos trofeos, ¿no? Cristiano Ronaldo con el trofeo de Best y luego con esos 5 futbolistas que formaban parte del once ideal. Así que estado de felicidad en el Real Madrid, 39 partidos sin perder, copando las portadas después de los galardones concedidos en el día de ayer. Y bueno, pues a ver qué pasa esta semana en esta doble visita a Sánchez.
Oye, a mí la noticia de todo es que hay altas horas de la madrugada en Zurich.
Sí.
Pero eso, las 11 de la noche.
En el hotel, ha dicho del hotel, ¿eh?
Tampoco,
sí, altas horas. Dos y media de la mañana tampoco fue claro. La fiesta del año, vamos.
No, que hay una nevada en Zurich importante, ¿eh?
Escúchame, siempre hay sitio. Para guardarse, si quieres.
Sí, sí. Para guardarse. Está organizada. Muy bien, Miguelito. ¿Cuándo te vas a Sevilla?
El jueves no nos quedamos allí, volvemos el viernes.
¿Sabes que Lama se va mañana? Porque Lama cuenta mañana en tiempo de
a
juego.
A las 7 tenemos sí. tres eliminatorias de Copa del
con
Rey.
Con Rubén sí. Parra.
Entre eso es. Ellas, el doble
el Córdoba, de segunda. Córdoba Alcorcón con Manolo Lama narrando y Rubén Parra en el inalámbrico.
Es histórico que narre Lama, ¿eh?
Sí,
bueno, no sé, el Córdoba y
Parra del Alcorcón. Sí, sí, es el partido que más... Para mí es el clásico del año, vamos, mañana.
Sí, Maldini, estabas aquí.
Acabo de llegar a hacer...
Vale.
Gracias, Miguelito, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. ¿Tú estás cabreado con el Mundial de 48?
Sí, me parece una locura, me parece un atropello.
Pues Paco, ¿no?
¿A ti te gusta? A mí no me gusta. Yo creo que es una locura, primero porque se carga la fase de clasificación directamente, prácticamente. Porque...
Para eso sí es malo.
Vale. O sea,
eso
sí.
Me parece vale. que es que van a ser, vamos, partidos por jugar por jugar.
Es un cebo.
Ah, bien, bien.
Ahora lo ampliamos. Sí. Foto, ¿qué está comentando la gente?
Bueno, dice por aquí un oyente que Gaspar es un mentiroso, que es un calco de Piqué. Vale.
Eso por entrar en el partido.
Joan Gaspar, ahora miembro de la federación, forzando su corrección política. No hay quien se lo crea. Hay otro oyente, Diego, que también cumple años y nos escucha desde Miami, así que un abrazo muy fuerte.
Diego, un saludo, qué suerte tienes.
Y también mensajes al WhatsApp, al 637-230010. Nos llegan un montón.
¿Pueden mandar notas de voz?
Sí, llegan bastante, sí, que la estamos recogiendo.
¿Y la recogemos, pero no las emitimos?
No.
Bueno, porque hay algunas que no se me pueden emitir.
A fin de año.
No, es que no emitimos ninguna.
Porque a lo mejor.
Complicado. No se puede emitir ninguna.
No, mejor las leídas, porque así hay un poco más de filtro. Bueno, 637-230010. Luis Enrique no hace mucho creía en conspiraciones en el sorteo de la UEFA, nos recuerda por aquí uno. A Gerard Piqué.
Es verdad.
Correcto.
Eso sí.
Es verdad,
sí.
Se me había pasado.
Pero no ha hablado de los árbitros.
A Gerard Piqué habría que recordarle el partido de Mestalla, donde marcaron un gol en fuera de juego, un Titi hizo un penalti, Mascherano otro y Busquets mereció ser expulsado. Me cuesta ir a ver a mi equipo 1.000 euros, un partido más el desplazamiento con mi mujer, y a Piqué le van a meter 1.500 euros de multa, una vergüenza. Queridos amigos, el saludo inicial de Emilio Pérez de Rozas, hola, buenas noches, está dentro de su contrato para cabrear a los oyentes madridistas y algunos cadistas. Cabrea, pero gusta. Dice otro oyente que le encanta el balonmano, que tenemos un mundial a la vuelta de la esquina y que está hasta las narices de Piqué, Mateu y el de Bes. Y dice otro que se me está haciendo más larga la gripe de Castaño que la mía.
Pues a mí imagínate si se me está haciendo larga. Oye, Maldini, ha contado Dobarro desde A Coruña que el Depor...
Hola, John, sí, venía escuchando en el coche, sí.
Hola, John.
Sí, eso, yo en el 20 la verdad es que prometía mucho. El Benfica...
¿En el 20?
Uno...
Ah, pero... Vale, no.
En la red social, no. En el 20 la red.
Se me ha ido, perdona.
En Shede. Y en el Benfica no estuvo mal un año, pero es un extremo, no estuvo bastante rápido, bastante fuerte también físicamente, pero sobre todo muy rápido. No es mal jugador, pero yo creo que está un poquito estancado. Vamos a ver si se desatasca.
Se desatasca. Es hola...
Hola, John. Hola.
¿Con H o sin H?
Sin H.
Hola.
Sin
hola,
H.
Hola.
Como hola de mar.
Como hola en italiano, que es sin H, por cierto. Hola, John.
Vale, muy bien.
Veo a Pepe Domingo saludando, ¿no? Así, ¿eh?
Esto es hola, el partidazo hola. De la cadena COPE. Enseguida, Maldini.